Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas. Estamos en Periferias, le damos la bienvenida a Cecilia Osorio. ¿Cómo estás, Ceci?
¿Cómo estás, Caro?
Arrancamos de una manera típica. Esta vez arrancamos escuchando ya las palabras.
Sí, estamos escuchando a Evo Morales.
Sí.
Este discurso formó parte de, bueno, de un rito que se hizo en la ciudad sagrada de Tiwanaku, cerca de La Paz. En ese rito, los pueblos originarios bolivianos investían antes de él tomar el poder como presidente boliviano. Estamos hablando de enero de 2006. Uh-huh. Si ustedes buscan en internet, en realidad es una ceremonia súper, te llama mucho la atención por el lugar, porque es un lugar mágico, ¿no? De Bolivia, y también por la presencia de todos estos pueblos originarios que le daban la autoridad a Evo Morales como jefe supremo. Esto pasó hace más de 10 años, ¿no? Evo Morales está como presidente de 2006, es el primer presidente indígena de, uh-huh, de Bolivia y de la región, ¿no? Obviamente.
¿Este es su segundo mandato?
No, este es el tercer mandato. Va a estar hasta enero de 2020.
O sea que por tres veces consecutivas se permite la reelección en Bolivia, ¿no? Como acá.
Sí, y el año pasado hubo un referéndum que buscó de vuelta que pudiera ser reelecto, pero salió el no en Bolivia, así que...
O sea, son tres veces, hasta tres.
Sí, en realidad fue dos veces reelecto, ¿no? La primera vez fue elección normal.
Claro, sí, pero tres veces consecutivas sí, puede estar en el poder.
Sí, y es el caso de Evo Morales, que tiene el 57% de aprobación en Bolivia. Su vicepresidente, que es una figura también muy conocida, es un político y ex guerrillero, es Álvaro Marcelo García Linera. Es esta dupla la que hace 11 años está en el poder en Bolivia. Y bueno, y lo traía, comentábamos antes fuera de micrófono, porque vos me decías, no conocía el fenómeno boliviano en cuanto a que es el país sudamericano que más ha crecido. Tiene un crecimiento económico muy grande comparado con las demás regiones y que se mantiene, ¿no? Que ha mantenido. Sin embargo, no se conoce mucho lo que está sucediendo hoy en Bolivia. Se conoce capaz que las realidades de otros países cercanos, como, bueno, hablamos la vez pasada de Brasil, en el caso de todo lo que fue el impeachment, ¿no? Cuando hubo problemas en el país fue que se hizo foco, o lo que estaba sucediendo quizás en Venezuela es lo que está acaparando la atención en cuanto a los países de la región, pero lo que está sucediendo en Bolivia, que es un caso positivo, no se está hablando mucho, ¿no? En algunos artículos se habla así de este crecimiento del país sudamericano, pero realmente creo que es un dato poco conocido, ¿no? Cuando vemos como el abordaje a nivel de los medios.
Sí, capaz que la imagen que más tenemos de Bolivia, así de manera como muy, muy común y por arriba, es la pobreza que tiene Bolivia, ¿no? Como al ser un país bien pobre. Por eso, cuando vi toda esta información que me acercaba sobre el crecimiento que ha tenido en el último tiempo, no solo en un crecimiento económico, sino en representación política de jóvenes, de indígenas, de aquellos capaz que partes de la sociedad un poco más marginadas y que no han podido estar en el poder en otras partes de aquí de América, me pareció notable.
Sí, en realidad tengamos en cuenta que obviamente Bolivia fue un país que durante muchos años tuvo a los indígenas totalmente oprimidos y ni siquiera en segundo plano, en tercer plano, ¿no? Después vamos a compartir algunas cifras. Era una población que estaba excluida de todos los servicios, ¿no? En cuanto a la educación. Hay un documental que yo recuerdo hace muchos años, que era Cocalero, que llegó acá, se llegó a estrenar acá en Uruguay, que mostraba todo lo que había sido el proceso de Evo Morales para llegar a ser presidente, y mostraba incluso la campaña del MAS, que es el movimiento de Evo Morales, ayudando a los indígenas a reconocer cómo era el sistema de votación, ¿no? Porque era una población que nunca había votado y que no sabía leer ni escribir. Obviamente tienen sus propias tradiciones, su propia lengua indígena, pero está dentro de un estado que claramente lo tuvo durante mucho tiempo excluido, por primera vez acceder al voto y se vio después reflejado claramente en lo que fue la elección de Evo Morales como presidente. Otro dato que me parecía también interesante era que, claro, la imagen de Evo Morales estuvo vinculada durante mucho tiempo y sigue, ¿no? Con esa idea del eje del mal, ¿no? Con Cuba, con la imagen de Fidel en su momento, de Chávez. Y bueno, Evo Morales también tuvo que pelear con esa idea de que lo llamaban incluso narcotraficante o guerrillero radical. Hubo mucha campaña contra Evo, bueno, en los años previos a ser elegido, y después en los años posteriores incluso hubo una crisis política en 2008 muy grande, 2 años después de que Evo fuera elegido como presidente, porque claro, las élites, sobre todo la de Santa Cruz, no podía entender cómo un presidente indígena estaba en el poder. Recordemos que Evo Morales pertenece a la etnia aymara y era un dirigente cocalero. O sea, llega al poder, en realidad apareció mucho más visible a partir de una serie de movilizaciones populares que hubo en Bolivia con reclamo del derecho histórico del cultivo de coca por parte de Bolivia. Claramente es algo que distingue al país. Y un dato que me parecía interesante, hay una biografía de un periodista argentino que se llama Martín Sivak, que se llama Jefazo, que estuvo acá presentando el libro.
Sí, lo conozco, me sonó muchísimo el nombre y lo busqué y sí, lo conocí.
Él acompañó a Evo en todo este proceso. De por sí, él siempre cuenta que ha seguido manteniendo entrevistas y tiene un buen vínculo, o sea que me parecía como un referente a la hora de conocer un poco la vida de Evo Morales. Y decía que cuando llegó a presidente en una reunión con inversores, Evo decía que él no sabía cómo se medía la inflación, ¿no? Que era algo que iba a aprender como presidente y que se había rodeado también de gente con más conocimiento en algunas áreas.
Que le iba a enseñar en el tema.
Claro, entonces también como me parece como súper interesante que pese a lo que, a cualquier pronóstico que daba como esa idea de cómo un indígena iba a poder administrar un país con toda la discriminación y la estigmatización que tiene esta población, hace 11 años que está en el poder y los resultados realmente son positivos y han tenido que ser reconocidos por distintas organizaciones como, bueno, como les gusta también a nivel económico, decir, bueno, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, hay un reconocimiento a cómo la economía boliviana, a pesar de todo lo que sucedía en la región, ¿no? De crisis, uh-huh. incluso la crisis de materias primas, Bolivia sigue estando ahí en un lugar importante. Pasó de ser reconocido como un país de pobreza extrema, a ser reconocido como un país no solo que crece económicamente, sino que tiene políticas de distribución de riqueza muy importantes, que lo vamos a compartir ahora después con algunos datos. Pero decíamos que, bueno, él también pertenecía al sector gremial a través del Movimiento al Socialismo, que es un sindicato de campesinos. Y en una entrevista que él dio al programa español Salvados, que a mí me gusta...
Sabemos.
A veces no compartimos todo lo que... Pero bueno, tiene como... ha podido entrevistar a varios de los mandatarios de la región. Pero principalmente me interesaba esta parte cuando él contaba cómo lo miraban los demás dirigentes cuando asumió el poder.
Me acuerdo perfectamente, a ver, el 2006 cuando juré como presidente, empresarios, la oligarquía, algunos jerarcas, inclusive de la Iglesia Católica, no creían en este proceso. Pero los opositores, que tienen una mentalidad fascista, racista, que decían, ah, pobre indiacito, que se divierta unos 4, 5, 6 meses, no va a poder gobernar, se va a ir, vamos a sacarlo más. Y algunos decían, ah, indiacito, que se divierta. Nosotros hemos estudiado para dominar a los indios. De ahí esa mentalidad de algunos profesionales.
Pero eso ya se ha acabado.
Se han reducido, no se han acabado.
Bueno, un poco esa idea de cómo lo miraban, ¿no? La discriminación. Sí. Y bueno, esta es desde 2015, es una entrevista de Jordi Évole, que es quien conduce el programa. Y bueno, y él contaba, ¿no?, esa discriminación. Algo que me parece también importante destacar es que, claro, Evo Morales llegó no solamente como un presidente indígena al poder, sino que mantuvo algunas características. Por ejemplo, él no usa corbata ni traje, tiene su traje típico, que es...
Traje tradicional de...
Sí.
Indígena, ¿no?
Que es, bueno, lo realiza un sastre boliviano. Hay una entrevista re linda cuando él habla de cómo piensa también esta vestimenta que en parte, y no en parte, es llevar la tradición indígena también a nivel mundial. También hay una foto que circuló bastante, que fue una vez que Evo se reunió con, cuando estaba en la presidencia en España, Zapatero, y tenía un buzo de jersey con rayas. Y en la entrevista con Evo le dice, bueno, yo me di cuenta que hacía frío en España y en el momento miré y dije, bueno, voy a llevar este buzo. Y en realidad me parece interesante también como quitarle el protocolo, ¿no? Que a veces nos regimos tanto por el protocolo y en realidad es parte de, bueno, es un ciudadano que no quita que sus trajes obviamente son impecables, pero quitarle también es el tema del protocolo, también la forma en que sus, bueno, los que trabajan con él. En Bolivia se le decía excelentísimo presidente. Ahora, si se ven las entrevistas, la forma de vincularse con el presidente es hermano presidente, ¿no? Como, son como detalles, ¿no? A veces de esa idea de la política tan elitista, que obviamente que hay que cambiar de fondo también, ¿no? No uh-huh. solamente estos aspectos, pero me parece también interesante esta figura que un poco desestabilizó, como pasó con Mujica, ¿no? Que
sí, te iba a decir exactamente eso.
Para criticar, pero es como, sí, puede haber un presidente indígena, o sea, sí. Ahora vamos a ver, pero el 62% de la población de 10 millones y medio de habitantes de Bolivia son indígenas, o sea, es claramente su representante, ¿no? Después, dentro de los logros que Evo Morales alcanzó en Bolivia, está la reforma constitucional de 2009, en la que se crea el Estado Plurinacional de Bolivia.
¿Qué hicimos de la parte política? Nos hemos propuesto refundar Bolivia y para eso hemos garantizado una asamblea constituyente con la participación del pueblo mediante nuestros constituyentes, pero también mediante el referéndum. Refundamos Bolivia, una nueva constitución, que pasamos de un estado colonial a un estado plurinacional. Abandonamos, dejamos, derrotamos al Estado colonial, mendigo limosnero. Ahora somos Estado plurinacional, digno, hermanas y hermanos. ¿Saben ustedes? Eso solo se hace con la fuerza del pueblo boliviano.
Bueno, esta era parte del discurso de Evo cuando se lograba este, bueno, a partir, decíamos, de un referéndum, la aprobación de esta nueva constitución que establecía el Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Y él decía, ¿no? Dejamos ese Estado colonial que nos había oprimido durante tantos años. Y es un, de verdad, cuando comentamos lo que está sucediendo, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Con esta idea de la República, algunos partidos proponen esta, justamente esta fórmula, ¿no? Del Estado plurinacional, que es un Estado, que es el que gestiona, ¿no? La administración, pero entiende que dentro de su Estado hay distintas naciones, distintos pueblos, ¿no? Y esto es un poco lo que logró Bolivia en esta nueva constitución, que se aprobó a partir de un texto que elaboró la Asamblea Constituyente con participación de todos los partidos, y después se llevó a un referéndum que ganó con el 61,4% de los votos. Esto fue en enero de 2009, o sea, 3 años después de que Evo Morales estaba en el gobierno. Lo que permite, decíamos, este Estado plurinacional es el reconocimiento de los 36 pueblos indígenas que conforman Bolivia. Por un lado, el idioma oficial pasó a ser el español, y también las otras lenguas, las 36 lenguas indígenas. Eso, esto es algo que forma parte de este Estado plurinacional. Y también la descentralización administrativa y política, ¿no? Hay niveles, el departamental, el regional, el municipal y el indígena, ¿no? Y o sea, ellos mantienen, o sea, obviamente son ciudadanos bolivianos, pero mantienen su identidad, su idioma, sus costumbres, sus conocimientos, su espiritualidad. Hay distintos, en la Constitución se marca que se respeta las tradiciones, la, bueno, su propia medicina ancestral, ¿no? Decíamos, su idioma, sus costumbres. Hay un reconocer de que claramente Bolivia está conformada por distintas naciones, de estos pueblos indígenas, que cada uno tiene su característica. Están los quechua, los aymara, y después cientos de, más, decenas de otras poblaciones, ¿no? También algo importante es que, claro, más allá de este tercer nivel de gobierno, también el gobierno de Evo Morales estuvo conformado también por figuras indígenas, ¿no? Cuando llega al poder, su propio gabinete formaba parte, bueno, autoridades indígenas que lo habían acompañado, en su movimiento al socialismo, que fue con el que llegó a poder, bueno, postularse como presidente. Si les parece, vamos a un corte y volvemos y seguimos.
Escuchamos algo de música.
Thank you. mejor regalo para los trabajadores del campo de la ciudad, para los profesionales intelectuales que trabajan en su país. El mejor regalo a los trabajadores es la nacionalización de nuestro recurso natural, los hidrocarburos.
Bueno, Caro, este audio es cuando Evo anunció la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, fue otra de las medidas que...
Otro momentum de Bolivia. Sí,
fue en mayo de 2006, o sea, unos meses después de haber asumido como presidente, claramente fue un bombazo, ¿no?
Porque... No, además empezó a tomar medidas de manera muy rápida, ¿no? Mm. Apenas asumió al principio de su presidencia, lo de la reforma constitucional en 3 años, que se puede decir que relativamente es poco. Para sí, él conformar habla de... una asamblea constituyente que se decía la reforma.
Sí, él habla de una refundación de Bolivia, claro, a partir de esa nueva constitución, sí. Claramente está la nacionalización de los hidrocarburos, pero también nacionalizó otras empresas, como el tema de algunas empresas que distribuían la energía eléctrica, también algunos aeropuertos, el tema minero, o sea... Sí, realmente, y por eso fue un cimbronazo cuando decíamos lo de 2008, la crisis política, eran las élites santacruceñas que tenían el oriente, donde estaban estos recursos naturales, y claro, parte de lo que ellos buscaron fue hacer una secesión del territorio, porque querían mantener esos recursos que consideraban que eran de ellos, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de esto de ver a Evo Morales como un indígena que les había arrebatado, bueno, sus propiedades, ¿no? En la fase esta de la nacionalización incluyó el paso de las empresas privadas a manos del Estado y también hubo una renegociación de contratos con algunas empresas que se quedaron operando en el país, pero ya con un contrato que obviamente beneficiaba más a Bolivia y no a las empresas transnacionales, ¿no? Hubo una docena de multinacionales que suscribieron contratos con la empresa estatal, que es la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Y lo más importante es que se acordó el pago de un tributo sobre el valor de la producción de entre el 50 y el 85%. Gracias a esta reestructuración, el sector de hidrocarburos en Bolivia generó 31.500 millones de dólares para las arcas públicas en los últimos, esto si vemos los últimos 10 años, ¿no? Del gobierno de Evo, cuando en los 10 años anteriores, para hacer una comparación,
sí,
habían pasado 2.500 millones.
Es, o sea, un disparate más.
La diferencia es increíble, ¿no? De quiénes estaban llevando el dinero.
Sí, sí,
de los
quiénes se llevan la plata que sí se genera en Bolivia, ¿no? Con los recursos bolivianos de su país.
Sí, aparte el sector de hidrocarburos y en particular el gas natural, que es la mayor riqueza que tiene Bolivia, es una parte importante del PBI, ¿no? Entonces... cuando hablamos de que este tributo permitió que también que volviera a las arcas públicas, estamos hablando que, claro, parte de claramente este crecimiento económico boliviano viene también de este tributo que se empezó a cobrar, ¿no? Respecto al crecimiento, en promedio, Bolivia viene creciendo 5% anual, y que es muy superior a los demás países sudamericanos y también a Estados Unidos, ¿no? Cuando hacemos la comparación de este crecimiento que ha llevado a ubicarlo como un fenómeno a nivel económico a Bolivia. Algo importante que cuando comentamos la crisis brasileña decíamos que en parte lo que había sucedido al gobierno de Dilma Rousseff había sido la crisis de las materias primas.
Sí, que lo recuerdo.
En estos casos son obviamente el recurso por el cual habían podido implementar las reestructuras, las reformas sociales. En el caso de Bolivia, si bien pegó, se mantuvo estable. O sea,
la logró... crisis, aclaremos, es por el precio de
esas materias primas. Sí. Bolivia había logrado ahorrar y ser muy cauto en el tema del dinero, entonces logró mantener esta estabilidad y poder seguir creciendo. Algo que también es parte de como de la imagen que ha logrado formar Evo Morales como presidente es la austeridad, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, él asumió y se pagaba 30.000 bolívares al presidente, él se lo bajó a 15.000 bolívares, él dice en una entrevista, yo como diputado ganaba 25.000 bolívares, ahora ganó 15.000 bolívares, ¿no? También eso, y lo marcó como parte de la política de gobierno, el tema de la austeridad, teniendo en cuenta esta idea de ahorro, ¿no? De Bolivia, que le permitió seguir, uh-huh, creciendo. el gas natural, principalmente Bolivia, lo vende a Brasil y Argentina, ha logrado diversificar la economía con la venta de otros productos como es el diésel, el estaño y la soja, pero todavía, como pasó con Brasil, la pregunta es si va a poder sostener el modelo económico, ¿no? Porque, como decíamos la vez pasada, a las economías, más que nada, que dieron este giro a la izquierda, les costó cambiar la matriz productiva. Se siguen manejando, seguís manejando con las materias primas como tu principal producto, seguimos viendo esa dependencia, ¿no?, de los mercados, sí, claro, internacionales, no muy diferente a lo que sucedía hace muchos años. La diferencia es la gestión y a dónde fueron esos recursos y quién tiene en la mano el dinero que proviene de esas materias primas. Igual sigue siendo una lógica capitalista, ¿no? Digo, para también...
De funcionamiento, sí.
Sí, pero decíamos que, bueno, Bolivia pasó de ser un sinónimo de pobreza a ser el líder del mayor crecimiento económico de Sudamérica. Y vamos a dar algunos datos que vos me decías que te habían impresionado.
Sí.
Por ejemplo, la extrema pobreza, que era por lo que se reconocía Bolivia, se redujo a más de la mitad, ¿no? Pasó de 38,2 al 16,8, un poquito menos de la mitad. Es un dato realmente que impresiona, ¿no? También, en promedio, decíamos, bueno, lo del PBI ya lo comentamos y me parece que en realidad hay otros datos que están más interesantes. Por ejemplo, la reducción de la mortalidad infantil y la desnutrición crónica también son logros que ha logrado la presidencia de Evo Morales. Según la Encuesta Nacional de Demografía, se redujo la desnutrición crónica del 32,3% al 16% en niños menores a 5 años en todo el país, y también hubo una baja en los niños de 6 a 23 meses, se redujo del 25,1 al 15,2. Sé que son muchas cifras, pero en realidad...
No, está bien, y si bien tenemos claro que un 16% es una cifra que puede alarmar, de todos modos, es importante destacar que se reduce a la mitad. Eso es como lo más fuerte de
sí, sí, casi la mitad, sí, sí, y claramente, obviamente que son... siempre son procesos difíciles, ¿no?
Totalmente, pero las políticas sociales, evidentemente, en el gobierno de Evo Morales, supieron atajar el porcentaje que se estaba viviendo de tasas en ese momento para ver, bueno, ¿qué hacemos con esto?
Sí, y en eso hubo políticas, por ejemplo, hay una en cuanto a la nutrición, de dar nutrientes, hubo también planes. Exacto. Se crearon 30.000 centros nuevos de salud de alto nivel.
Es toda una cadena, ¿no? Si generamos un crecimiento en la parte económica del país, si el PBI crece, si el Producto Bruto Interno del país crece, podemos mejorar muchas más políticas que permitan ofrecerle recursos a la población, ¿no?
Claro, si hay un interés por parte del gobierno,
sí,
de realizarlo.
De eso destinarlo en
claro,
eso.
Claro, esa es un poco la distribución
está
de la
está
riqueza,
clarísimo,
¿no?
Pero esa debe ser la matriz de la distribución de la riqueza y evidentemente es lo que impulsa a Evo Morales, ¿no?
Sí, o sea, momentos de mejor situación económica Bolivia tuvo, nada más que a nadie le interesó redistribuir.
Claro, y nadie repartió.
No, exacto. Y con la mirada que hubo durante años y que sigue habiendo frente al indígena como una población de tercera categoría que... O sea, nada, claramente cuando hablamos de extrema pobreza, la mayoría de la población pobre en Bolivia viene de esa población,
claro,
de la población indígena.
Exacto.
También se logró vacunar, una política de vacunación, entrega de medicamentos sin costo, más que nada en la población de escasos recursos. También entregó 1.400.000 títulos de tierras a los campesinos e indígenas de Bolivia. Y un problema que tenía estructural, como el tema del acceso al agua.
En eso sí quedé súper impactada. No sabía que el acceso al agua era tan complejo en Bolivia.
Sí,
el
se hablaba
al agua potable.
Sí, se hablaba incluso de la guerra del agua en un momento por empresas que estaban monopolizando y que no daban el acceso. Esto, decíamos, en cifras de 2005 al 2016 se logró que 2,7 millones de personas lograran tener acceso al agua potable. Bueno, ahora son 9,6 millones, eran 6,6, ahora son 9,6. A veces dar muchas cifras entrevera, pero sí me parece que eso visualmente ayuda a entender de que este crecimiento económico directamente fue a la población, ¿no? Después, como hemos hablado en Brasil, hay cuestionamiento en cuanto al gobierno de Evo Morales, de su personalismo, de quién lo va a seguir, ¿no? En su gobierno, ¿no? Muchas veces queda centrado en un líder, en una figura, y es muy difícil el recambio.
Totalmente.
Decíamos esto, lo de la Bueno, me perdí en cuanto a
No pasa nada.
También el tema, perdón, de la matriz productiva, ¿no?
Sí.
Cuando planteamos el tema de la dependencia de las materias primas, o sea, no quiere decir cuando hablamos del fenómeno boliviano que todo sea genial, también tiene el tema de la corrupción, él ha sido muy estricto con su entorno y ha establecido, por ejemplo, el caso de un amigo muy íntimo que se comprobó que había tenido caso de corrupción y él enseguida lo quitó de su cargo. Quiere decir que no deja de tener las mismas problemáticas que otros gobiernos, pero sí me parecía como importante traerlo como el caso de un país que pese a todo lo que en su momento se le criticó o se lo vio como podía una figura indígena, como decíamos, con quizás no todos los conocimientos que uno espera de un presidente, lograr como establecer un gobierno que logró crecer económicamente y que no solo se quedó en eso, sino que logró distribuir la riqueza, que es uno de los de lo que uno busca de un gobierno, y más con el caso de Bolivia, donde totalmente la población estaba polarizada, ¿no? Una población en la extrema pobreza y después un sector muy rico que durante años había podido estar en el poder y que no había logrado grandes transformaciones para
Aquellos
esa
que
población.
estaban en la extrema pobreza, vulnerabilizados de muchísimas maneras, incluso hasta no saber cómo votar, ¿no? La falta de acceso a la alfabetización, o sea, una situación sumamente compleja. Para hoy estar en la situación en la que están es muy valioso.
Sí, me parece que la figura de Evo Morales da una lección también, como al mundo,
Totalmente.
en cuanto a, bueno, de que es posible y de que también es mirar a la población más vulnerable a la hora de pensar las políticas de transformación y que si hay un momento en el que los recursos, bueno, dan como este crecimiento que es, decíamos, del 5%, hay una intención clara de este gobierno boliviano de que los ingresos vayan a los sectores más desfavorecidos durante años.
Ceci, nos reencontramos la próxima semana. Seguimos con Bolivia.
Sí, seguimos con Bolivia. La música con la que comenzamos y con la que nos vamos es de Luzmila Carpio, que es una folclorista que muy reconocida en Bolivia, incluso formó parte del gobierno, fue embajadora de Bolivia en Francia, es muy reconocida en Bolivia, así que nos vamos con ella.
Buenísimo, muchas gracias.
Yeah.